Vamos a comenzar con nuestra predicación de esta mañana. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta enseñanza del día de hoy. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que estamos aquí reunidos. Te damos gracias porque tú nos has traído a escuchar tu palabra y te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, que tú, Señor, pues traigas aliento a nuestros corazones y que nos lleves a vivir agarrados de tu mano, Señor. Sabemos que en ti está la victoria, que tú nos la has dado a través de Jesucristo, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar en esto y a vivir para ti. Dios, abre nuestros ojos y permítenos ver tu gloria, Señor. Permítenos ver tu amor, permítenos ver quién eres y lo que ahora somos nosotros por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros a través de Jesucristo, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado y por su poder. Amén. Bueno, les pido si por favor abren sus Biblias en el capítulo 2 de la carta primera de Juan. El texto que vamos a ver el día de hoy contiene maravillosas promesas, noticias muy importantes que Juan le está dando a las personas que están leyendo su carta, a las personas a las que está dirigiéndoles este escrito. Están recibiendo estas noticias tan importantes y son palabras de gran aliento y que todos necesitamos para poder tener la victoria en la lucha contra el pecado y en la lucha contra las falsas doctrinas que estaban dispersándose en las iglesias en esos momentos. Juan quiere darle seguridad de lo que ahora ellos son en Cristo. Quiere darle seguridad y que aprendan a valorar lo que ahora ellos tienen a través de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Recordemos que esta carta fue escrita a creyentes y Juan se está dirigiendo a ellos como lo que son, como creyentes. No sé si alguna vez en alguna película que hayan visto les ha tocado ver a un líder dirigiéndose a algún ejército antes de una batalla. Por lo general, estos líderes del ejército, los comandantes generales, los enfrentan ante la realidad de la batalla, de que va a ser una batalla dura, pero siempre les dan palabras de aliento, palabras que los inviten a luchar, palabras con las que ellos puedan levantarse a la batalla. Acordándome de algunos ejemplos, podemos recordar tal vez en el gladiador, a Maximus, cuando está delante del ejército y cómo se para delante de ellos y les habla. Podemos recordar a William Wallace exhortando al ejército que va a luchar contra los ingleses, o en El Señor de los Anillos a Aragorn, no sé si lo recuerdan, cómo ellos llegan delante de la puerta y hay 10,000 orcos ahí enfrente de ellos. Ellos son un ejército de unos cuantos miles y les da un discurso más o menos así.
Hijos de Gondor, de Rohan, mis hermanos, veo en sus ojos el mismo miedo que me arrancaría el corazón. Puede llegar un día en el que el valor de los hombres falle, cuando traicionemos a nuestros amigos, cuando rompamos todos los lazos de amistad. Pero hoy no es ese día. Puede llegar la hora de los lobos, de los escudos rotos, cuando la era de los hombres venga a su fin. Pero hoy no es ese día. Este día pelearemos. Por todo lo que ustedes aman en esta buena tierra, les digo, resistan.
Bueno, pues el pasaje que estamos estudiando el día de hoy es mucho mejor que todos estos discursos que hemos escuchado. Todos estos discursos juntos no valen lo que vale lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aunque son emotivos, no pasan de ser buenos deseos. Sin embargo, las promesas que tenemos nosotros en la Biblia son ciertas. La victoria ya es nuestra. Nuestro pasaje de hoy es ese aliento, esa exhortación que necesitamos para levantarnos a la batalla, para esa buena batalla de la fe que todo cristiano debe de luchar. Esta carta, como les mencionaba, fue escrita para creyentes, fue escrita para personas que ya tienen a Jesucristo en su corazón y que están viviendo para Él. Esto lo podemos ver en el versículo 8 de la carta, donde les dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Como vimos la semana pasada, Este mandamiento nuevo, este mandamiento renovado, se refiere al amor de los unos por los otros. Y les dice que este mandamiento ya es verdadero en ellos. Este mandamiento, Juan puede ver que ya es cierto en esas personas a las que le está dirigiendo la carta. Ellos están viviendo en amor. Y aparte les dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En los versículos que siguen al versículo 8, del 9 al 11, Juan les explica que el que ama a su hermano permanece en luz. Y él está viendo que esto está sucediendo en las personas a las que les dirige la carta y les dice, ustedes son creyentes, ustedes ya están viviendo en el amor de Dios. Ese amor únicamente puede producirlo Dios, no hay otra forma de que puedan amarse los unos a los otros. Y las aclaraciones y las declaraciones, perdón, que Juan les está haciendo en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, él está seguro de la salvación que ellos tienen. Y quiere que ellos también se den cuenta de que son salvos y de las cosas que ahora tienen a través de Jesucristo, de las cosas que ahora ellos han alcanzado por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Hemos visto que en esta cuarta Juan los ha enviado a luchar contra el pecado. Hemos visto que los advierte contra falsas doctrinas y como un comandante los está mandando a la guerra contra todo esto. Y ahora él les está dando las palabras de aliento que ellos necesitan recibir para poderse enfrentar a la lucha que viene más adelante, a la lucha a la cual él los está enviando, a esa lucha contra el pecado, a esa lucha contra falsas doctrinas, a esa lucha contra falsas enseñanzas, a esa lucha contra el desaliento, contra las pruebas que vienen más adelante. Y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así que, hermanos, levantémonos a luchar. La victoria ya es nuestra. Jesús ha vencido al maligno por nosotros. Nosotros tenemos ya la victoria asegurada por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Cuando Juan se dirige a ellos como hijitos, padres, jóvenes, no significa que lo que le dice a un grupo no sea cierto para los otros grupos. Esto podemos verlo cuando leemos la carta, como a él se refiere a sus lectores como hijitos otras 5 veces a lo largo de la carta. Podemos ver que las verdades que está aplicando aquí las aplica también a la iglesia completa. Entonces, lo que les dice a ellos aplica para todos los creyentes. Y de eso se trata este pasaje que estamos viendo el día de hoy. Que los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído a Dios, sepamos que nuestros pecados han sido perdonados. Que recordemos que conocemos a Dios y que hemos vencido al maligno. Perdón. Este pasaje son palabras maravillosas y de gran aliento para la batalla. Y no importa cuán dura sea la lucha que venga adelante, no importa las tormentas o las dificultades que tengamos que enfrentar, no importa las adversidades, no importa cuál sea el ataque que Satanás haya planeado contra nosotros, al final la victoria es nuestra en Jesucristo. Ahora vamos a entender de qué se trata esta carta y cómo este pasaje y cómo se relaciona con el resto de la carta que estamos estudiando. Cuando nosotros revisamos la carta de Juan, podemos identificar 2 vertientes principales. Cuando Juan explica los motivos, cuando dice por qué está escribiendo esta carta, podemos ver que hay 2 objetivos principales que engloban estos propósitos por los cuales él está escribiendo. En el primero, podemos ver, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan está escribiendo esta carta a sus hijitos para que ellos no caigan en pecado, para que ellos se abstengan de caer en la práctica de los pecados. Por otro lado, también les dice, Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan también en esta carta les está advirtiendo que hay falsas enseñanzas, que hay doctrinas que están circulando alrededor de su iglesia, que tengan cuidado, que estén vigilantes. Juan no quiere que ellos sean engañados, quiere que se mantengan firmes en lo que han escuchado desde el principio. Las enseñanzas que han recibido de los apóstoles tienen que mantenerlas y no dejarse desviar por doctrinas falsas o por doctrinas nuevas que están llegando a su iglesia. Ellos tienen que aprender a mantenerse en lo que han escuchado desde el principio y no estar añadiendo nuevas enseñanzas a lo que ellos han aprendido en la palabra de Dios. Esto es muy importante y aplica también para nosotros, pues debemos mantenernos al cuidado de nuestras vidas, no caer en la práctica de los pecados, de ningún pecado, y tenemos que estar también nosotros vigilantes de la doctrina que se enseña en la iglesia o en las predicaciones que estamos escuchando, en los estudios de las 10, en los estudios entre semana, en los grupos de WhatsApp, o cuando estamos en alguna conversación, siempre estar al pendientes de qué es la doctrina que estamos escuchando y vigilar. No es responsabilidad solo de los pastores estar vigilando la doctrina, es responsabilidad de cada uno de nosotros estar al pendiente de qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que se está enseñando, qué es lo que está comentando otra persona, para poder levantar la mano si detectamos que hay algo que no sea cierto. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer esto. Esta es la primera vertiente dentro de estos objetivos que Juan tiene en su carta: exhortar a no pecar y estar vigilantes para no desviarnos de la doctrina que Juan tiene. La doctrina de Dios. En la segunda vertiente la encontramos en el versículo 2:21 y dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Es decir, Juan no estaba angustiado porque ellos no supieran cuál es la doctrina correcta. Él no estaba preocupado porque ellos no supieran qué es lo que tenían que creer. Les dice: les estoy escribiendo porque yo sé que ustedes saben cuál es la verdad. Entonces no quiero que se desvíen de ella, quiero que permanezcan en esa verdad que ya conocen y que no acepten las falsas doctrinas, falsas enseñanzas que están circulando alrededor de ustedes. Guárdense de eso. Ustedes conocen la verdad y por eso les estoy escribiendo. Y en esta misma vertiente encontramos el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces Juan les está escribiendo no porque piensen que ellos han sido engañados, sino porque, gracias a Dios, ellos se encuentran bien cimentados en la doctrina correcta. Ellos han sido salvados por la sangre de Jesucristo y ahora sus pecados han sido perdonados. Ellos han vencido al maligno. La batalla tenemos que pelearla todos los días, tenemos que levantarnos a esa lucha. Pero gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ahora nosotros tenemos la victoria asegurada. Perdón. En esta misma vertiente también encontramos el versículo 5:13, que les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En esta segunda vertiente, lo que Juan está escribiendo es diciéndoles: ustedes tienen la salvación, ustedes ya son salvos, ustedes son hijos de Dios. No se desvíen, aprecien lo que ahora tienen, aprecien lo que Jesucristo ha hecho por vosotros, cuiden lo que Dios está haciendo en sus vidas, lo que ya ha sido un regalo para ustedes y que ya tienen, guárdenlo, cuiden de todo esto. Juan quiere que sus lectores y nosotros sepamos que estas hermosas verdades aplican para todo aquel que ha creído en el nombre de Jesucristo. Juan quiere que sepamos que los que hemos creído en Jesucristo ahora tenemos vida eterna y que salgamos a luchar con la seguridad de que vamos a vencer. Vamos a vencer al pecado, vamos a vencer la tentación, vamos a vencer esos momentos de desaliento, vamos a vencer en las pruebas porque Jesucristo nos ha dado la victoria. Entonces, ¿cuál es el propósito de Juan cuando por un lado está diciendo, les escribo para ayudarlos a no pecar, les escribo para advertirles de los engañadores, y por el otro lado les está diciendo, les escribo porque sus pecados han sido perdonados, ustedes conocen la verdad, ustedes son fuertes, ustedes han vencido al maligno? Por un lado, los está llevando a que aprecien qué es lo que ellos tienen ahora en Jesucristo, profundizando en la seguridad de su salvación. Es lo que hemos estado viendo en la carta de Juan, cómo él les enseña cuáles son las características de los cristianos verdaderos, cuáles son las características de las personas que han creído en Jesús. Él quiere que estén seguros que son salvos. Él está viendo estos frutos en sus vidas. Él está diciendo, ustedes son creyentes. Y por el otro lado, les está advirtiendo que hay engañadores, que hay falsas doctrinas. Había en aquellos tiempos y también las estamos viendo ahora por todos lados. Y los exhorta a que estén en vigilancia contra el pecado. ¿Cómo podemos relacionar estas dos vertientes? ¿Cómo podemos relacionar estas dos cosas que le está diciendo Juan? ¿Cómo podemos ver lo que se integra en esta carta? Pienso que Juan está utilizando la vertiente de la seguridad para poder alentarlos y motivarlos a la batalla que les está poniendo delante, a la batalla, asegurándoles la victoria, porque han vencido al maligno. Y les está diciendo, ahora tienen que luchar contra el pecado y tienen que luchar contra las falsas enseñanzas. Y el propósito del texto que estamos viendo hoy es darles esa confianza necesaria para poder llevar a cabo lo que les dijo en el versículo 2:1. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y estas mismas palabras maravillosas que Juan escribió a estas personas a las que dirigía su carta, también son ciertas para nosotros. También son ciertas para todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha creído en el trabajo maravilloso que Él vino a hacer en la cruz por aquellos que han creído en Él. Vamos a ver estas dos vertientes, vamos a compararlas una junto a la otra. Vamos a ver cómo Juan les está diciendo una cosa y les está diciendo lo mismo para alentarlos en esa lucha. ¿Se acuerdan que en el versículo 1:7 les dijo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Qué les está diciendo? No anden en tinieblas, pues solo si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo si estamos viviendo en el amor, es una evidencia de que hemos sido limpiados por Jesucristo. Solo andando en la luz tenemos evidencia de que Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Y por el otro lado, en el versículo 2:12, ¿qué les dice? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esto ya pasó. Yo veo sus vidas y sé que sus pecados ya fueron perdonados por Jesucristo. Esta carta es para creyentes y por eso le está diciendo esto. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y esto mismo aplica para cada uno de los que ha creído en Jesucristo. Esto aplica para nosotros y es una verdad maravillosa. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Juan sabe que ellos ya no andan en tinieblas. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Sus pecados han sido perdonados. Ahora les dice, tienen que seguir en la luz. Esa es la lucha, seguir en la luz. Después, en el versículo 2:4, Juan les dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Le está diciendo, no desobedezcan los mandamientos de Dios, pues si lo hacen, cuando digan que Jesucristo, que ustedes conocen a Jesucristo, estarían mintiendo, porque nadie que conoce a Jesucristo desobedece los mandamientos de Dios. Y el que diga que conoce a Jesucristo es porque está obedeciendo los mandamientos de Dios. Y entonces en el versículo 13, ¿qué les dice? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué significa que conocen al que es desde el principio? ¿Qué significa que conocen al Padre? Que están guardando sus mandamientos. Que ellos están viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Es lo que les dijo: nadie que diga que conoce a Jesucristo puede desobedecer. Y Él está diciendo: ustedes lo conocen. Porque está viendo obediencia en sus vidas. Está viendo que viven apegados a la palabra de Dios. Y así tenemos que vivir nosotros. Después, en el versículo 3:8, vimos hace algunos estudios que Juan les dice: el que practica el pecado es del diablo. No pequen, pues el que practica el pecado es del diablo. Y es terrible que podamos encontrarnos una y otra vez actuando como Satanás, haciendo las obras de Satanás. Es terrible porque esto quita la seguridad de nuestra salvación. Si nosotros nos encontramos pecando constantemente, no podemos estar seguros de que seamos salvos. Una persona que está viviendo en pecado, que vive en la práctica del pecado, no puede tener certeza de su salvación. Y sin embargo, ¿qué les dice Juan? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ellos ya han tenido victoria sobre el enemigo, sobre las obras de Satanás, que es el pecado. Sigan luchando. El enemigo ya ha sido derrotado. La victoria ya es nuestra. Tenemos confianza. No importa qué tan difícil se pueda poner la lucha, no importa qué tan duro sea el desaliento, no importa qué tan dura sea la prueba. La victoria en Jesucristo es nuestra. El enemigo ya ha sido derrotado. Entonces, sus pecados han sido perdonados porque ustedes viven en la luz. Ustedes conocen a Jesucristo porque guardan sus mandamientos. Ustedes han vencido al maligno. Esfuércense, permanezcan en Cristo, aférrense a su verdad, a su poder, para no ser engañados y para no caer en las tentaciones del pecado. Hermanos, esto es verdad para nosotros si estamos viviendo en amor los unos por los otros y si estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios, si estamos guardando sus mandamientos. Esto es verdad para todos aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mediten un momento. ¿Ustedes piensan que en esta iglesia este mandamiento renovado es una realidad? ¿Que las tinieblas van pasando y que la luz verdadera ya está alumbrando? Yo creo que sí. Yo he visto en esta iglesia vidas transformadas, yo he visto cómo el Espíritu Santo está trabajando en las personas, yo he visto y he sentido el amor de los unos por los otros. Entonces yo creo que esa luz es verdadera aquí en esta iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros, yo creo que somos creyentes, yo creo que vivimos para Dios. Entonces tenemos que vivir en vigilancia, tenemos que vivir alentados y creyendo estas promesas que Dios tiene para nosotros y levantarnos a luchar confiando en que tenemos la victoria en Jesucristo. Y como Pablo les dijo a los tesalonicenses, tenemos que abundar en esto más y más. Juan sabe que ninguno de nosotros podría vencer la tentación o podría escapar del error de las falsas doctrinas si pensáramos que nuestros pecados son imperdonables, o si pensáramos que Jesucristo es un desconocido, si pensáramos que el maligno no lo podríamos derrotar. Si nosotros pensáramos en estas cosas, no podríamos tener victoria, caeríamos en el desaliento, no tendríamos una motivación para levantarnos a luchar, no habría nada que nos diera esperanza. Pero tenemos esperanza, tenemos una motivación para luchar, tenemos una motivación para estar vigilantes de la doctrina y no caer en falsos, en las mentiras que ahora escuchamos tanto, ¿verdad? Hay que guardarnos de todas ellas, hay que guardar nuestras vidas y hay que permanecer en lo que la Biblia enseña, permanecer en lo que hemos escuchado desde el principio. El objetivo de Juan es que tengamos victoria sobre las tinieblas, que guardemos los mandamientos de Dios, que caminemos en la luz, que estemos llenos de su gozo, que dejemos de aborrecernos unos a otros y que al contrario, vivamos amándonos unos a los otros de tal manera que el mundo pueda verlo y que den gloria a Dios. ¿Saben dónde se encuentra nuestra arma para tener victoria? ¿Cuál es nuestra arma para luchar? Juan les dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El arma que tenemos para nuestra lucha es la palabra de Dios. Es lo único que tenemos para defendernos y para atacar. Es lo único que tenemos como herramienta para poder vencer al maligno. Jesucristo ya lo venció, pero en la lucha tenemos que utilizar esta palabra de Dios para poder defendernos ante las tentaciones del pecado, para poder defendernos cuando vemos falsas doctrinas, para poder defendernos ante los engaños que están circulando, para poder enfrentar a aquellos que traigan una mentira y decir: así no es, Dios dice esto. Entonces es importante que cada uno de nosotros vayamos a leer la palabra todos los días, estemos meditando en la palabra, estemos memorizando la palabra y estemos obedeciendo lo que leemos en la palabra. Esa es nuestra arma para tener victoria. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, por pruebas terribles, cuando hemos caído en pecado, ¿de dónde podemos obtener esperanza para levantarnos y pelear? Pues la esperanza está precisamente en estos versículos que estamos luchando, en estos versículos del capítulo 2, del 12 al 14. Y nosotros escuchamos, y por la gracia de Dios podemos creer que estas noticias son verdaderas. Si no fuera por la gracia de Dios, estas noticias parecerían demasiado buenas para ser verdad. Pero por la gracia de Dios, nosotros podemos creer que esto es cierto y que aplica a nuestras vidas. Es Dios el que nos da la fe, es Dios el que nos transforma, es Dios el que nos salva. Y Juan escribió este texto para dejárnoslo como un regalo, para que abandonemos las tinieblas, para que dejemos el pecado en nuestra vida y tengamos esperanza, que podamos levantarnos a luchar y a vivir para Dios. ¿Por qué creen que Juan está repitiendo estas verdades casi de forma exacta, ¿no? Palabra por palabra? Yo pienso que al repetirla, él quería que quedaran muy claras en la mente de sus lectores y quiere dejarlas muy claras en nuestras mentes y que sepamos que son ciertas, que son ciertísimas, que no tengamos duda de lo que él está diciendo. Al repetir estas palabras, casi palabra por palabra, él está dejando muy claro que son importantes y que son verdad. Juan sabe que su carta es dura. Juan sabe que lo que él está escribiendo tiene demasiado peso y que necesitamos ser alentados para poderlo llevar a cabo. La forma tan tajante que Juan habla, donde pone de un lado la verdad y del otro lado la mentira, donde pone la salvación de un lado y del otro lado la perdición, condenación, de un lado los hijos de Dios, del otro lado los hijos de Satanás. Son palabras duras, son textos pesados, contundentes, que no dejan lugar a equivocarnos o no nos podemos poner en medio. Juan no deja lugar en medio para que digamos estoy aquí o estoy allá, y estoy allá, perdón. O estás dentro de los hijos de Dios o estás dentro de los hijos de Satanás, no hay otra. No puede ser de los dos. Juan sabe que la carta es dura. Juan sabe que sus palabras son pesadas. Y por eso nos deja estos versículos. Y el texto de hoy tiene este objetivo: decirnos que hay muy buenas razones para tener esperanza. Decirnos que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Que conocemos a Jesucristo porque obedecemos sus mandamientos. Que podemos estar seguros que hemos vencido al maligno por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. La victoria ya es nuestra. Amigos, si estas maravillosas noticias todavía no son una realidad en tu vida, no dejes pasar más tiempo. Cree en Jesucristo. Cree que Dios envió a su Hijo al mundo para pagar por tus pecados. ¿Cree que Jesucristo resucitó el tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre? Cree en esto y apropiate de las maravillosas promesas de la vida eterna que Dios tiene para ti. Pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te dé la fe para poder creer. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día de victoria. Pídele a Dios que haga esto una realidad en tus vidas. Gracias, hermanos. Vamos a concluir con una oración para pedirle a Dios que siga trabajando en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas que son ciertas en nosotros. Gracias porque tú quieres que estemos seguros de lo que has hecho en cada uno de los que ha creído en ti, Señor Dios. Gracias porque tú nos enseñas que es blanco o es negro, que son tinieblas o es luz, y que tú nos has sacado de las tinieblas, Padre. Te pedimos que sigas trabajando en esta iglesia y que nos lleves a vivir en ese amor, Señor, de los unos por los otros, que nos lleves a permanecer obedientes a tu palabra, Señor Dios, que nos lleves a vencer el pecado, Señor, a vencer las obras de Satanás en nuestras vidas, porque tú bajaste a la cruz con ese propósito, Señor, de vencer las obras de Satanás, de destruirlas. Padre, te pedimos que abras nuestros corazones y que nos lleves a ver tu gloria, Señor, que nos lleves a ver quién eres tú. Y que si aún no estás dentro de nosotros, Padre, pongas ese anhelo de acercarnos a ti, de buscarte con todo nuestro corazón, de pedirte que nos salves. Llévanos a buscarte, Señor. Pon en nosotros la fe para creer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.